Entramos de lleno en la sección de actualidad de la Iglesia, sección semanal que tratamos con el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restá. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hay que empezar hablando precisamente del final de esa travesía, del viaje que ha tenido el Papa Francisco a Asia, que le ha llevado a Tailandia en su primera etapa. Estuvimos hablando la semana pasada sobre eso y también avanzábamos aquí, en este mismo espacio, a esta misma hora, que bueno, pues ese viaje le llevaba también a Japón. Bastante intenso la presencia en Japón. Dos puntos destacados, evidentemente, Hiroshima, Nagasaki, como estuvimos contando. El martes terminó ese viaje, el Papa se despedía así de las tierras japonesas.
A pesar de que los cristianos son una minoría, su presencia se siente. Yo mismo he sido testigo de la estima general que se tiene hacia la Iglesia católica. A pesar de la eficiencia y el orden que caracterizan la sociedad japonesa, se percibe que se desea y se busca algo más, un hondo anhelo por crear una sociedad cada vez más humana, más misericordiosa.
La humanidad.
El cuidado de la vida, de toda vida, y había sido el hilo conductor que los propios obispos japoneses habían elegido y que el Papa había acogido. Y es verdad que en los días de la visita, de muchas maneras, eso se ha hecho patente. Por supuesto, se ha hecho patente con el gran clamor del Papa contra las armas nucleares, sí, y contra la destrucción que provocaron. Incluso con esa novedad insinuada por el Papa en la rueda de prensa del vuelo de regreso, de que es muy posible que introduzca en el catecismo el rechazo del uso y de la tenencia de las armas nucleares, dada su absoluta desproporción respecto a cualquier tipo de defensa y teniendo viva la experiencia de la destrucción horrenda que provocó, y que el Papa pues ha querido honrar también a las víctimas, estando efectivamente, como decías, en Hiroshima y Nagasaki. Pero también, y lo insinuaba este corte de despedida que acabamos de escuchar, el Papa se ha referido a un problema muy profundo de la sociedad japonesa, que siendo una sociedad muy desarrollada,
sí,
tecnológicamente, económicamente, existe un gran riesgo de que las personas, cuando ya no son productivas, cuando son ancianos y están solos, también pasa en el mundo de los jóvenes, queden, digamos, en los márgenes. Hay un gran problema de bulismo, de acoso, hay un gran problema de suicidio juvenil, que preocupa muchísimo, hay un gran problema con los migrantes y los refugiados que sufren un rechazo muy grande por parte de la sociedad japonesa, y todo eso ha sido objeto de la atención del Papa, y ahí va esa llamada, ¿no? O sea, el cristianismo tiene también que ser en Japón como un fermento, porque es verdad, es una realidad sociológicamente, numéricamente muy pequeña, pero cuidado, que es una planta que se ha mantenido en Japón durante siglos a pesar de terribles persecuciones. Yo creo que uno de los momentos realmente cumbre del viaje ha sido la oración del Papa en la colina de los mártires de Nagasaki, donde recordó que en realidad estos cristianos japoneses de hoy llevan en su ADN la memoria de los mártires, de esa pequeña porción del pueblo japonés que acogió la fe, que la mantuvo a pesar de
contra viento y marea,
a pesar de unas persecuciones verdaderamente terribles. La película Silencio, que ha estado en boca de muchos en el año pasado, pues es un testimonio tremendo de lo que eso significó. Y después, pues durante tres siglos, sin auxilio de sacerdotes, sin poder celebrar los sacramentos, sin poder entrar misioneros, los cristianos japoneses, miles de cristianos japoneses, mantuvieron la fe. Es un caso, yo creo, único en la historia, transmitiéndolo de padres a hijos. Bueno, ahora la Iglesia en Japón tiene esta misión también de recordar la verdad del hombre, su auténtica dignidad, y de seguir evangelizando, por supuesto.
Hablábamos del viaje de Francisco a Japón, a Asia en general. Otro viaje que le va a caer mucho más cerca. Esa vez al Papa Francisco va a ser a Grecio el domingo 1 de diciembre, mañana, para ser más exactos. Y va precisamente al lugar, al santuario franciscano, en el que, vamos a decir, en muy resumidas cuentas, se puso el primer Belén de la historia.
Pues sí, es así. Allí Francisco de Asís efectivamente tuvo esa idea genial, que a nosotros ahora nos parece obvia, pero que hasta hasta el siglo XII, pues no se había producido, y es representar físicamente con figuras, también con figuras humanas, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego con figuras de todo tipo, la escena del pesebre con todos sus personajes, por supuesto, con María, José y Jesús recién nacido, luego los magos, etcétera. Bueno, empieza con esta representación del pesebre esencial Francisco de Asís para, digamos, comunicar la humanidad de Dios. O sea, que en Jesús Dios se ha hecho hombre. Y esto no es una manera de hablar, no es una metáfora. Y Francisco, para educar realmente al pueblo en esta conciencia, tiene esta genial idea de hacer lo que ahora llamamos el Belén, ¿no? Uh-huh. Entonces el Papa ha querido en el primer domingo de Adviento ya mirar a lo que viene ahora, estas semanas de preparación para la Navidad, yendo a este lugar y además anunciándonos que va a hacer pública una carta sobre el significado del pesebre. Aquí a veces, pues de una manera un poco polémica, en nuestras sociedades occidentales, en nuestras ciudades, hemos tenido la cosa de si tiene que estar el Belén, no tiene que estar el Belén en la plaza pública, en otro sitio. Bueno, va a ser interesante escuchar qué es lo que nos dice el Papa en este momento del significado y de la utilidad del Belén, que es algo más que una cuestión de artesanía, de decoración o de buenos sentimientos.
Y también hemos tenido esta semana la Mesa de la Educación de la Iglesia, que es, digamos, el encuentro entre las principales instituciones educativas de la Iglesia. Han sido convocados por el presidente de la Conferencia Episcopal y en el contexto de esas declaraciones políticas de la ministra de Educación en Funciones, Isabel Celá, en la que de alguna manera despojaba o apartaba de la cobertura constitucional a la educación concertada.
A la libertad de elección de centro, efectivamente. Bueno, esta mesa de la educación la instituye la Conferencia Episcopal Española, en concreto la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, cuando se empieza a pergeñar la nueva ley de educación, que recuerdo que es ahora un anteproyecto que está ahí en el cajón y que no se ha podido debatir en el Congreso porque acabó la legislatura. Precisamente para actuar con una sola voz y para coordinar esfuerzos, la conferencia convocó, digamos, a todas las realidades de la educación católica en España, que son muchas, son escuelas católicas, la CECE, la CONCAPA, la COFAPA, es decir, tanto desde la parte patronal, desde la parte de las órdenes religiosas, como desde la parte de las asociaciones de padres.
Claro.
Para estar juntos, intercambiar información y también tener una estrategia conjunta, que no parezca que eso es un coro
de voces
disonantes. Y efectivamente, como tú decías, esta reunión, pues, ha sucedido en la estela de la polémica que ha generado declaraciones de Celá, que por cierto en los días siguientes pues no han hecho más que complicarse, porque
es que viene un gobierno complicadito,
claro,
¿eh?
Porque algunas intervenciones, como aquí en COPE, de la nueva presidenta de la Comunidad de la Rioja, pues prácticamente lo que decía es que había que hacer desaparecer a la concertada.
Sí, en la línea de la ministra, claro.
No, mucho más duro que la línea de la ministra. O sea, luego también es verdad que, por ejemplo, Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha,
dijo lo contrario.
Dijo que su región sería un lugares de refugio, por así decir, pero ya que necesitamos lugares de refugio, bueno, lo que ha vuelto a repetir la Mesa de la Educación Católica es este reclamo de la libertad, no para los católicos, porque es que no es un problema de que la Iglesia pida un trato diferencial.
No es algo exclusivo.
Es la libertad de educar para todos los ciudadanos, para todas las familias, tal como consagra nuestra Constitución, como un eje vertebrador de la convivencia, del pluralismo y de nuestro sistema constitucional, diga la ministra lo que quiera. Y eso hay que recordarlo, y bueno, pues es un tema que nos va a ocupar seguramente en los próximos meses.
Por eso, es que lo que se avecina no es precisamente tranquilizador en ese aspecto. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti.